Puestos de pie, vamos a tener la lectura en Juan 13, Juan 13, Juan capítulo 13, y vamos a continuar leyendo ahora en el versículo 21. Ustedes siguen con sus vistas de Juan 13, el versículo 21 al versículo 38. Juan 13, 21 al 38, ustedes siguen con sus vistas y pongamos atención a la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Estamos estudiando el libro de Juan, no versículo por versículo, pero más bien párrafo por párrafo. A veces toca un capítulo, a veces es un párrafo de un capítulo. Este día vamos a estudiar el capítulo 13 de Juan. Y lo estudiaremos conforme al plan educativo de mis tiempos en la secundaria. En mis tiempos en la secundaria estudiábamos por objetivos. No sé a cuántos de ustedes les tocó eso de los objetivos. Así que imagínense que estamos en los 70s, en la secundaria de los 70, y vamos a estudiar Juan 13 por objetivos. Pero específicamente, y bueno, de una vez les voy a dar lo que vamos a ver. El objetivo general del sermón, así comenzábamos en la secundaria, ¿se acuerdan? Objetivo general. El objetivo general del sermón, que el alumno glorifique más a Dios. El objetivo particular, que el alumno aprecie más las virtudes del Señor Jesucristo. Y el objetivo específico, número uno, vamos a ver tres Dios mediante. Pero el objetivo específico, número uno, que el alumno aprenda de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Que el alumno aprenda de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Dios mediante esta tarde veremos otros dos objetivos, otras dos virtudes del Señor en este capítulo de Juan 13. Pero antes de comenzar nuestro estudio de Juan 13, noten que este capítulo, por así decirlo, marca el comienzo del final. Capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Llegaba la hora del Calvario, la hora del Gólgota, ya es el final. De Juan 13 en adelante, el evangelista nos cuenta lo que pasó en esas últimas horas y últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en el mundo. Y nos cuenta entonces, comenzando con este pasaje, lo que sucedió por así decirlo, a la hora de la crucifixión. Ya comenzamos a caminar rumbo al Gólgota. La Pascua que se menciona en este capítulo es la última Pascua, literalmente la última Pascua judía. En unas horas, el Cordero de Dios sería sacrificado en el Calvario, el Cordero de Dios real, por así decirlo, el de la Pascua real. Por eso es la última Pascua judía. Su sangre, como en el Éxodo, por así decirlo, sería untada en el madero y Dios vería la sangre y pasaría de nosotros. Entonces, podemos imaginarnos la solemnidad, la urgencia, la tristeza de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. Son las últimas horas, son los últimos momentos que el Señor estaría con sus discípulos. Él aprovecha para enseñarles, por supuesto, y prepararlos todo lo posible para lo que sería su muerte. Muy bien, con esto en mente, comencemos con el objetivo específico número uno. Que el alumno aprenda de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Que el Señor es omnisciente significa que Él sabe todo. Él conoce todo. Y todo es todo. Todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. En todas las dimensiones posibles. Él sabe lo que sucedió en el pasado, lo que sucede en el presente y lo que sucede en el futuro. Y para mí algo muy impresionante del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él es omnisciente, es no solamente Él conoce lo que existe, lo que es, pero también lo que fuera posible. Lo que fuera posible si algún factor, si alguna condición cambiara en la historia. Por ejemplo, en Mateo, si tienen sus Biblias, Mateo 11:21, nuestro Señor Jesucristo hace unas declaraciones sorprendentes de las ciudades que visitó, de las ciudades en las cuales hizo milagros. Y Él dice esto, Mateo capítulo 11 y el versículo 21. Mateo 11 y versículo 21. Bueno, el versículo 20 nos da el contexto. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Si hubiera un cambio en la historia, si hubieran hecho los milagros en Sodoma y Gomorra, o en Sidón, si hubieran arrepentido, el Señor sabía lo que hubiera pasado en un cambio de factor o de condición en el pasado. De eso se trata la omnisciencia del Señor. No tan solamente que conoce lo que es y lo que será y lo que fue, pero Él conoce todo lo que hubiera sido posible también. Es increíble y muy impresionante y maravillosa la omnisciencia del Señor. Ahora, limitándonos al capítulo 13 de Juan, volviendo a nuestro texto en Juan 13. Noten que hay 6 cosas que este capítulo menciona que el Señor Jesucristo sabía. 6 cosas que este capítulo menciona y nos van a ayudar a comprender algo de lo que es la omnisciencia del Señor. Muy bien, la primera es que el Señor sabía que la hora había llegado para ir al Padre. La hora había llegado para ir al Padre. Versículo 1, Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo sabía Él? Por su omnisciencia, Él sabe todas las cosas. De hecho, en el mismo capítulo, el mismo libro, capítulo 18, el versículo 4, cuando van a arrestarlo, nos dice, Juan 18, 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Él sabía, en su omnisciencia, Él sabe todas las cosas. Él les profetizó muchas veces a sus discípulos, me van a crucificar, me van a crucificar. Lo anunció una y otra vez, Él sabía. Ahora, de nuestro texto es muy edificante, creo yo, notar ¿cómo describe él su muerte? Él no dice, ya llegó la hora de la crucifixión, no llegó la hora de mi muerte. Él dice, sabiendo Jesús, en Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es así como se describe la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 31 y el versículo 32, Él lo describe de otra manera. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. El Señor entonces describe su muerte como la hora de ir al Padre. La hora de glorificar al Padre. Para el Señor y para el cristiano también. La hora de la muerte es la hora de ir al Padre Celestial. La hora de glorificar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, eso fue parte del gozo puesto delante de Él para sufrir la cruz, como nos dice en Hebreos 13. Eso fue lo que le dio la valentía a la hora de pasar de este mundo al Padre. Es lo que le dio esa fe de Hebreos 13 para con gozo sufrir todo lo que sufrió por nosotros. Entonces, y esto creo que debemos de escuchar bien. La razón por la cual Cristo murió en la cruz no fue por amor a nosotros. Esa no fue la razón principal. Escuchen bien aquí, ojalá que nadie me malinterprete. Como dicen en inglés, la última razón, the ultimate reason, por la cual murió nuestro Señor Jesucristo fue para glorificar a Dios. Él sabía que su muerte se trataba de ir al cielo, y esa ida al cielo, esa muerte en el Calvario, era para glorificar a Dios. El Calvario no sucedió para nosotros, sucedió para Dios, la alabanza de la gloria de su gracia. Es cierto, por supuesto, que Él murió por nosotros en la cruz, pero lo último murió por nosotros para glorificar a Dios. Este conocimiento el Señor lo aplicó. Y es lo que le dio esa valentía a lo último. Y lo podemos aplicar nosotros también. Y animarnos, consolarnos, que nuestra muerte y la de otros hermanos glorifican a Dios. Esto mismo le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Nos dice Juan capítulo 21, después de haberse reconciliado con Pedro, y le hizo esas tres preguntas, Él le dijo en Juan 21:18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde no querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Nuestra muerte, la manera en que morimos, glorifica a Dios. Ahora, volviendo a nuestro tema y volviendo a Juan 13, el Señor sabía que había llegado la hora de ir al Padre, la hora de glorificarlo. Entonces, la crucifixión no fue una sorpresa para el Señor. Él sabía por adelantado de esa hora. Lo había anunciado, lo había profetizado a sus discípulos. Y ahora sabía que esa hora había llegado, pero no huyó. No pidió al Padre 12 legiones de ángeles para que lo rescataran. Entonces, ¿quiere decir que Él lo hizo? Él fue a la cruz, Él murió voluntariamente. Isaías lo profetizó cuando dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, hermanos, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Él sabía que su hora había llegado. Otra cosa que el Señor sabía es que tenía toda autoridad divina. Tenía toda autoridad divina. Nos dice el versículo 3. Juan 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Este es como un pre-eco a lo que dijo después de su resurrección. Toda potestad, dijo él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto, el Señor murió en debilidad, pero no sin autoridad, no sin control. Él estuvo en control de su situación hasta el final. Nada ni nadie se movió sin su voluntad. Y esto es, hace algo de su muerte, algo de lo más maravilloso. Judas Iscariote, Pilato, Herodes, los sacerdotes, hicieron lo que hicieron bajo la autoridad de Cristo. Claro, eran responsables, lo hicieron de sí mismos, pero siempre bajo la autoridad y controlados por la voluntad divina del Señor. Y esa autoridad divina, por supuesto, porque Él es Dios. Cuando nos dice ahí el texto que vino de Dios, es más que vino de parte de Dios, es que es Dios. Así comienza el libro. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es Dios. Y el hecho que Cristo es Dios y tiene esa autoridad y tiene todas las cosas bajo su voluntad es lo que le dio al Calvario ese poder para cambiar la historia del universo. Es porque Cristo es Dios que su cruz tenía poder para reconciliar todas las cosas con Dios, como dice Colosenses 1:20. Es por eso que le da poder a su sangre para salvarte a ti de cualquier pecado, de cualquier crimen que hayas cometido. Y también tu incredulidad. Hay muchos que se olvidan de esto. Incredulidad es un pecado. Es falta de fe. Es algo perdonable. Dios perdona nuestra incredulidad por la sangre de Cristo. Nos perdona todo pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, como dicen los teólogos, nuestro pecado original. ¿Cómo es posible que perdone a todo un mundo de pecadores y aún su naturaleza pecaminosa? Es porque Cristo es Dios y su sangre tiene el poder para cambiar el universo. Ahora, capta esta verdad del Evangelio y tendrás ese gozo, esa paz. Como dice el apóstol Pedro, esa paz y gozo inefable y gloriosa. Entonces, el Señor sabía que a la hora que había llegado la hora para ir al Padre, el Señor sabía que tenía toda autoridad divina. En tercer lugar, este pasaje de Juan 13 también menciona que sabía que Pedro entendería lo del lavado de sus pies, pero después. Versículo 7, véanlo. Juan 13:7. Pedro no quería que le lavara los pies, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Les voy a leer el versículo conforme al original, es otra traducción. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, mas lo sabrás después. Pedro no sabía, el Señor sí. Pedro no sabía, pero después sí. ¿Cómo es que Cristo le puede decir eso? Porque Cristo es omnisciente, porque Cristo sabe todas las cosas. Ahora, en su contexto, por supuesto, esto quiere decir que Pedro no entendía por qué el Señor le lavaba los pies. Pero no entendía que el Señor les estaba enseñando humildad, el Señor les estaba enseñando que el cristiano está limpio, pero que necesita limpiarse a diario, confesar sus pecados, luchar en esa santificación día a diario. Él eso no lo entendía en esos momentos, pero el Señor le dijo, lo entenderás después. Y eso tiene aplicación de muchas maneras, por supuesto. Muchas veces el Señor hace cosas en nuestras vidas que no las entendemos en el momento, pero las entenderemos después. Si no en esta vida, en el cielo entenderemos por qué nos sucedió lo que nos sucedió. Entonces, hermana, hermano, cuando pases por problemas graves, situaciones que tú no entiendes, recuerda esta gran lección. Tú no sabes, pero el Señor sí. Tú no sabes por qué pasan las cosas, pero el Señor omnisciente sí. Y te promete que las entenderás después. El himno es verdad. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Amigo mío, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. Ahora, otra aplicación de esta verdad es que el Señor sabe lo que sabes y lo que no sabes y lo que sabrás. El Señor sabe lo que tú sabes, lo que no sabes y lo que sabrás. Pues que el Señor le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, mas lo sabrás después. El Señor nos conoce muy bien, mejor lo que de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y en su compasión y sabiduría nos trata conforme a nuestro conocimiento y lo que conoceremos después. Entonces, Cristo no requiere de un cristiano recién nacido lo que Él requiere de un anciano en la fe. Y el punto aquí es que el Señor te dejará pasar por experiencias buenas o malas de acuerdo a tu conocimiento y tu conocimiento futuro. Lo repito, el Señor te deja pasar por experiencias buenas o malas de acuerdo con tu conocimiento o no conocimiento, pero sobre todo en cuanto al futuro. Entonces, como veíamos la semana pasada, no te ha sobrevenido ninguna prueba que no pasa a todos los humanos. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser probado más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedas soportar. Es una gran lección y una gran promesa de la omnisciencia del Señor. En cuarto lugar, otra cosa que menciona este capítulo es que el Señor sabía quién le entregaría. El Señor sabía quién le entregaría. Versículo 11 nos dice, Juan 13, 11. Porque, bueno, el contexto es el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. En el versículo 21 leemos, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Cuando el Señor le avisó a sus discípulos que uno de ellos le entregaría, Él no estaba adivinando, Él no se lo imaginaba, Él sabía, y Él sabía exactamente quién. Los discípulos no sabían, ni se lo imaginaban. No es que el Señor Jesucristo dijo, uno de vosotros me va a entregar, y todos dijeron, el Judas, esa risita que tiene, como que es traicionero, ha de ser Judas. No. Nadie se lo imaginaba. Todos comenzaron a decir, soy yo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Nadie se lo imaginaba, nadie sabía. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Porque Él sabe todas las cosas. Él conoce a todas las personas. Esto nos lo enseña este evangelio desde el principio, en Juan 2, al final del capítulo 2. Estaban en otra Pascua, estaban en Jerusalén. Nos dice Juan 2, 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Algo que nos debe de maravillar mucho en el caso de Judas es la gran paciencia y amor, misericordia que el Señor le tuvo. Él trató a Judas de la misma manera que a todos los apóstoles. El Señor le dio dones a Judas. Judas hizo milagros como los demás apóstoles. Judas predicó como los demás apóstoles. Y aunque ustedes no lo crean, el Señor lavó los pies de Judas Iscariote. Hay algunos que creen que el Señor no le dio la copa de la Santa Cena a Judas Iscariote. Hay algunos que sí creen. Le preguntan a los teólogos qué creen ellos. Pero lo trató igual que a todos. Aún hasta lo último, el último instante. ¿Cómo le dijo a Judas? ¿Cómo le llamó? No le dijo, ándale enemigo, ya sabía que... No. Amigo. Con un beso. Con un beso entregas al Señor. ¿Se acuerdan? Le dijo a mí hasta lo último. Es por eso, sin duda alguna, que Judas estará en lo más profundo del infierno. Tanta paciencia, tanto conocimiento, tanto amor del Señor, y no se arrepintió. Amigo, amiga, no te vaya a pasar lo mismo. Que has estado en la iglesia por años y conoces, y has tenido muchas misericordias del Señor, ha tenido mucha paciencia contigo. Cuidado. Pero otro pensamiento, y es práctico, por supuesto, tiene que ver con esto. Es que el Señor sabe de los que están aquí. El Señor sabe y conoce a los que están aquí. ¿Sabe quién es un traidor? ¿Una traidora? ¿Un hipócrita? ¿Un hipócrita? ¿Quién sabe? Él sabe muy bien quién lo traiciona, quién lo niega. ¿Quién cree y quién no? Él conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe exactamente lo que estás pensando en este instante que yo estoy hablando. ¿Esto te debe de calmar mucho o te debe de alarmar mucho? Porque a lo mejor tú fallas como cristiano. Es más, a lo mejor tú dudas como cristiano. Tu cristiandad a veces es como un sub y bajas. A veces estás muy abajo y a veces estás muy arriba. A veces estás muy abajo y a veces estás muy arriba en la cristiandad. Pero te debe de calmar el saber que el Señor te conoce. Y tú le puedes decir como Pedro al final, Señor, tú conoces todas las cosas. Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo dudo, tú sabes que yo fallo, tú sabes quién soy, que a veces parezco un cristiano bipolar. A veces parezco tan necio. Pero Señor, tú sabes que yo te amo. Yo creo, ayuda mi incredulidad. Eso te debe de calmar mucho. Pero te debe de alarmar, niño, joven y adulto, anciano. Te debe de alarmar mucho que tú no puedes engañar al Señor. A lo mejor engañas a tus padres, a lo mejor engañas a tus amigos, pero no puedes engañar al Señor. Él conoce todas las cosas, Él conoce a todas las personas. Él sabe lo que hay en ti, te conoce en su omnisciencia. Arrepiéntete, acércate, reconcíliate a Él y dile, tal como soy, es cierto, yo soy el hipócrita, yo soy el traidor, me arrepiento que te he negado. Acércate a Él, todavía es tiempo. Resumiendo lo que hemos visto, el Señor sabía que la hora había llegado para ir al Padre. El Señor sabía que tenía toda autoridad divina. También sabía que Pedro entendería lo del lavado de los pies después. Sabía quién le entregaría. En penúltimo lugar, en quinto lugar, el Señor sabía a quién había elegido. El Señor sabía a quién había elegido. Versículo 13, Juan capítulo 13 y versículo 18. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé, yo conozco a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Yo sé, o también como se puede traducir, yo conozco a quienes he elegido. En este pasaje, por supuesto, se refiere a su elección de los apóstoles, pero se puede aplicar a todos los cristianos. Todos los cristianos son elegidos para salvación. Acabamos de estudiar ese tema en 1 Pedro 1, así que no nos extenderemos. O tan solo noten que el Señor sabe a quién ha elegido. O como dice en Timoteo, Él conoce a los suyos. Cuando estaba en la secundaria, yo era el número 36 o el número 37. Por eso mi casa es el número 37. No sé si se han fijado. No sé si sigue consecutivamente el 37, pero dije, esta va a ser la casa 37, porque yo en la secundaria era el número 37 o el número 36. O era el Orozco, ¿verdad? En la universidad, yo era el 3, 4, 1, 5, 7, 8. Había más estudiantes ahí, por supuesto. Yo era el 3, 4, 1, 5, 7, 8. En la computadora, la lista de los maestros me tenían así. Así me conocían. La computadora, los maestros, el 36, el 37, 3, 4, 1, 5, 7, 8. Pero no es así con Dios. No somos un número. No somos un nombre, el Orozco, nada más. Él sabe de nosotros, literalmente nos conoce, y valga la redundancia, nos conoce personalmente. Por así decirlo, con todo el poder de su omnisciencia, nos conoce a nosotros. Yo creo que uno de los mejores pasajes para describir esto es el Salmo 139. Salmo 139. El salmista, y usted si es cristiana, es cristiano, puede cantar este salmo de corazón. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Esa es la omnisciencia de Dios. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque eso es lo que significa que Dios nos conoce. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El Señor nos conoce. Él sabe de sus elegidos. Implica que desde que naces, es más, desde que antes que nacieras, Él te conoce.
Y naces y te cuida, te ayuda, te guía el conocimiento del Evangelio. En todos esos obstáculos de la vida, Él te cuida, te guarda, te protege para que llegues al final. Como el salmista entonces admira, aprecia, adora al Señor por su increíble omnisciencia. O en último lugar, lo último que veremos de este capítulo, es que el Señor sabía que Pedro le negaría. El Señor sabía que Pedro le negaría. Versículo 36, Juan 13. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Pero Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pedro realmente no se conocía a sí mismo. Según él tenía la fe, la valentía, hasta de morir martirizado por Cristo. Pero el Señor sabía que el diablo lo sacudiría. O como dice otra versión en un evangelio, lo había pedido para zarandearlo. El Señor sabía eso. ¿Cómo? Su omnisciencia. Él sabe todas las cosas. Él sabía que lo negaría ante unas criadas. Tres veces. Exactamente sabía que tres veces. Y exactamente sabía que lo haría antes de que cantara el gallo. Si ustedes leen los otros evangelios, se van a dar cuenta que el Señor también le da otras pistas y lo advierte de otras maneras y le dice: me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante dos veces. No es tan solamente kikiriki, es kikiriki y luego kikiriki. ¿Cómo es que el Señor sabía que el gallo iba a ser kikiriki? Kikiriki. Y después de esa segunda vez ya todo estaba cumplido. Porque el gallo no nada más hizo kikiriki, kikiriki. El gallo, como todos los gallos, ustedes saben, nada más nacen dos veces. Yo lo sé porque aquí tenía uno y no me dejaban dormir a veces. Kikiriki, 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 kikiriki. ¿Verdad? ¿Cómo es que el Señor sabía que era después del segundo kikiriki? Porque el Señor sabe todas las cosas y conoce todas las cosas por adelantado. Todas las cosas que pudieran suceder, todas las cosas que han sucedido y todas las cosas que sucederán, en todas las dimensiones, en todas las mentes, en todos los seres del universo. Y Él sabía exactamente lo que Pedro iba a hacer y cómo iba a reaccionar cuando la criada del sacerdote le dijo: tú eras uno de ellos. Ahora, desde el punto de vista humano, saber que Pedro le negaría ha de haber afectado al Señor. Desde el punto de vista humano, saber que Judas le traicionaría, que Tomás no iba a creer en su resurrección. Es más, que los demás discípulos, porque no tan solamente Pedro le negó, realmente todos les negaron, porque al último todos desertaron. Saber que eso iba a pasar y que Pedro, el líder, le iba a negar, le ha de haber causado mucha tristeza. Porque había pasado tanto tiempo con ellos. Les había enseñado y había hecho milagros delante de ellos. Y ellos tenían tantos dones. Pero aún así le fallaron tanto. Eso era parte del ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Le ha de haber afectado mucho. O también esos sufrimientos, esas tristezas, nos confirman que Él es un sacerdote perfecto, con empatía total con nosotros. Hermana, ¿alguien te ha traicionado? Hermano, ¿alguien te ha traicionado, te ha abandonado, te ha negado? Tanto tiempo que has pasado con esos hijos, con esos amigos, con esos compañeros, y a lo último te han desertado. Cristo pasó por lo mismo, pero sin pecar. Él tiene una compasión increíble por nosotros, porque como humano, Él sabe todas las cosas como humano y le afectaron como humano. Pero desde el punto de vista divino, Cristo lo sabía de Judas, Cristo sabía de Pedro, Cristo sabía de Tomás, Cristo sabía de los discípulos, y por eso intercedió por ellos. Por eso oró por Pedro, ¿se acuerdan? Que le dijo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Él sabía de Pedro que le negaría, pero él sabía de Pedro también que se arrepentiría y sería un cristiano más fuerte y sería un mejor pastor. ¿Se acuerdan? En la reconciliación, alimenta mis ovejas. ¿Se acuerdan cuando le advirtió, le profetizó? Una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Una vez vuelto, yo sé, vas a volver, Pedro. Vas a volver. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Entonces, esa omnisciencia, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista divino, por supuesto, maravilloso. Y todo pasó conforme a su plan. Y todo pasó conforme a su conocimiento para la gloria de Dios. Ahora, de esta historia en particular, podemos deducir que el Señor en su omnisciencia sabe de las tentaciones y tribulaciones que tú sufrirás. El Señor sabe de los pecados en los cuales vas a caer mañana. El Señor sabe de los pecados en los cuales vas a caer pasado mañana, el mes que entra, el año que entra, en 10 años. ¿Sí o no? Claro que sí. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabe lo que va a pasar en tu vida. Él sabía del pecado de Judas. Él sabía del pecado de Pedro. Él sabe de nuestros pecados. De todos nuestros pecados. ¿Lo saben? Él no está en el cielo burlándose de nosotros y diciendo, ah, ya sabía que iba a fallar él. Él no está en el cielo cruzado de brazos para ver qué va a suceder. No. Cristiano, cristiana, Él intercede por ti para que tu fe no falte. Él intercede por ti para proveer la solución. Él intercede por ti y hará que todo aquello en lo cual caigas resulte para tu bien, como resultó para el bien de Pedro. De eso se trata la maravillosa omnisciencia de Cristo. Y una vez más entonces, 1 Corintios 10, 13 se aplica. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En Dios mediante, esta tarde terminaremos nuestro estudio. Entre tanto, recuerda los objetivos del sermón. Objetivo específico número 1, que el alumno aprenda de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Objetivo particular, que el alumno aprecie más las virtudes del Señor Jesucristo. El objetivo general, que el alumno glorifique más a Dios. Oremos.